Ahora, hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio que hemos empezado ya y que allí tenemos con nosotros las notas. Vamos a estar recordando y terminando hoy esta primera parte del estudio que tiene que ver con contentamiento. Es lo que le hemos titulado así, ahí tienen del otro lado, tienen allí las correctas características en la vida. Y estamos entonces viendo las correctas características de la vida, desarrollando contentamiento. Estamos desarrollando contentamiento. Y hemos aprendido varias cosas acerca de esto. Hemos aprendido que la paz es una decisión personal. Y ahí tienen ahora toda una serie de ideas, principios, instrucciones que nos ayudan a entender esto de que la paz es una decisión personal. Luego aprendimos, y estamos terminando hoy con esta segunda sección de la primera, la paz tiene sus demandas. Y hemos visto varias demandas en cuanto a la paz, las demandas de la paz, no hay duda que sí tienen, y ahí una de ellas es demanda personas que se perdonen al convivir, demanda personas que se perdonan al convivir, y luego demanda personas que no sean contenciosas, contiendas, habla la escritura allí, demanda personas que se sacrifican para proveer armonía. Hoy vamos a tratar de cubrir los versículos 2 en adelante. El verso 2 dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Entonces, el siervo prudente. Ahora, el verso 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Ahora, ¿qué aprendemos en estos versículos? Bueno, vamos a seguir viendo las demandas de la paz. La paz tiene sus demandas. Y aquí vamos a ver otra en el verso 2. La paz demanda personas prudentes. Demanda personas prudentes. Note el verso 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. Personas prudentes. Ahora, este es un siervo. La palabra puede ser un sirviente, un esclavo, un criado, no tiene que ser esclavo literalmente, pero pudiera ser que sea también así, un mayordomo. Y como ustedes ven, el título de esta persona no refleja paz. Dice que el siervo prudente. Ahora, su conducta, ahora el título no transmite, no conlleva la idea de paz, porque cuando uno es esclavo, cuando uno es siervo, cuando uno es un sirviente, un criado, pues no puede decirle a la patrona o al patrón, pues no quiero levantarme ahorita, no me voy a levantar. El esclavo no tiene esa opción. El patrón pide un servicio y hay que darlo. Entonces, el título no refleja paz, pero la conducta sí. El título es siervo, pero la conducta es prudente. Prudente. Y prudente lleva la idea de alguien que advierte, es un verbo en verdad, y lleva la idea de ser, advertir, comprender, considerar, entender, prosperar. Todas esas ideas y más van en ese tipo de conducta o en ese distintivo. Prudente, prudente, comprender, considerar, entender, prosperar. Es actuar con discernimiento, prudencia y devoción. Vamos a ver un poquito más adelante más de esto, pero es actuar con discernimiento. Ese es un prudente, uno que actúa con discernimiento, que actúa con prudencia, que es prudente en lo que, en su conducta, en su actuar. Refleja devoción en su actuar. Un prudente, dice Isaías 41, 19 y 20, discierne los actos de Dios. Y esa es la idea aquí, discernir los actos de Dios. Y una de las cosas que Dios le pidió al pueblo y le dijo que fuera prudente al discernir lo que él iba a hacer y lo que estaba haciendo. Y allí en Isaías 41, 19, él hace ciertas cosas. Por ejemplo, dice, yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, perdón, estoy leyendo Amós, estoy en Isaías 41, vuelva allí por favor. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, y lo haré para que vean, y para que conozcan, y adviertan, y entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Saben, hermanos, el prudente distingue cuando Dios está actuando. Saben, yo creo firmemente, por ejemplo, que en nuestra condición actual como país, yo creo que es la mano de Dios dirigiendo las cosas que están sucediendo. Hay allí mano de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, ha llegado un tipo de ceguedad, de incomprensión, aún de sentido común, aún de lógica. Hemos sobrepasado como país toda clase de comprensión lógica y entendible. Nuestros gobernantes, como dijo Daniel, han perdido toda dirección de Dios, se han rebelado abiertamente contra Dios. Hemos hasta desconocido nuestra historia y oímos de nuestros gobernantes citando la historia totalmente mal, completamente mal. Ahora, los políticos no distinguen lo que está pasando. Algunos dicen que las acciones están contra ellos y otros dicen que están a favor de ellos. Pero lo que no entienden y lo que nosotros debemos de entender es que hay intervención de Dios en estos asuntos. Solo para que tengamos una idea, hermanos, y este no es un mensaje de esa naturaleza, pero solo para darles una idea. En el horario de Dios, en el programa de Dios, en 1948, él tenía planeado en su horario que Israel volviera a su territorio, a su tierra, allá en Israel. Desde 1946-47, y antes de eso, empezó a levantar a Inglaterra. Inglaterra era el poder mundial en ese tiempo. Era el poder mundial en ese tiempo. ¿Qué hizo Dios? Usó a Inglaterra para regresar a su pueblo, a la tierra, a su tierra. Tan pronto estaban allí, apenas habían establecido, sin armas y sin casi nada, 6 países árabes se levantaron contra Israel. Y dijeron, los vamos a exterminar. Dios actuó a favor de ellos y Israel venció a los 6 países que lo atacaron y quedaron armados de una sola vez. Una vez que la nación de Israel quedó ya ubicada en su territorio, poco a poco fue cayendo y desapareciendo Inglaterra del poderío mundial. Y Dios levantó otro país, los Estados Unidos. Vuelvo a la historia y va a ver lo que va a pasar. Levantó a Estados Unidos. Y si usted lee las cosas que en este país, en la historia de este país hay, cómo Dios, aún en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras que han habido, Dios ha manifestado su poder de manera maravillosa a favor de este país. Y las bendiciones que le ha dado a este país son maravillosas. ¿Y para qué levantó Dios a los Estados Unidos? Para establecer, no para regresar a su nación, a su tierra. Eso fue con Inglaterra. Para establecer a Israel en su territorio. Establecerlo. Ahora Israel está establecido en agricultura, en la ciencia, aún en las armas. Es el 10º país en el mundo produciendo armas. Tiene tecnología que ni aún aquí hay. Ya está establecido. ¿Y sabe qué sigue ahora? En el programa de Dios, Dios tratando directamente con Israel. ¿Y cuándo va a tratar con Israel directamente? En la tribulación. Entonces, ¿qué sigue para que empiece la tribulación? El rapto. ¿No ven ustedes que estamos cerca del arrebatamiento? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a ir disminuyendo. Estados Unidos va a ir disminuyendo en su poderío mundial. ¿Y qué va a pasar? Va a unirse con Europa o Europa con Estados Unidos, porque ese bloque occidental es de donde nace o donde surge el anticristo. Y este es nada más a grandes rasgos, porque no es el mensaje que estoy dando, nomás estoy diciendo. Dice Dios, yo hago cosas. En este caso, daré en el desierto. En el desierto voy a poner cedros, acacias, arrayanes, olivos. En la soledad voy a poner cipreses, pinos, bojes, juntamente. ¿Y para qué voy a hacer eso? Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Quién distingue esto? El prudente. Saben, son pocos en el mundo los que están entendiendo, los cristianos que están entendiendo qué está pasando ahorita, aquí y en el mundo. En el mundo. El mundo se prepara para un líder mundial. No hay orientación ni económica, ni política, ni científica en el mundo entero. ¿No ven que el caos que está surgiendo en el mundo es un caos preparado por el Omnipotente? Porque el tiempo de que Él va a tratar con Israel ya está cerca. Y al mismo tiempo que Él trata con Israel, también va a tratar con los gentiles rebeldes que lo han despreciado. Al mismo tiempo lo va a hacer. Y pensamos y preguntamos, hermano, ¿y entonces nosotros dónde quedamos? Quedamos reunidos con Cristo en las nubes. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Yo no sé. Pero seamos prudentes, prudentes. Yo sé que a veces se mezclan los sentimientos de partidos y personas. No hay duda que el aumento del mal va a surgir y está surgiendo más. El gobierno es puesto por Dios para detener y corregir lo malo. El gobierno. Este gobierno ha sido un gobierno de trayectoria histórica de detener el mal. Antes aquí en Estados Unidos, regresando a la historia, la mentira era penada. Era conocido Estados Unidos por un país que no mentían sus oficiales y sus ciudadanos. Y ahora esa es una idea, nada más. Hoy se miente, hay injusticia por todos lados. Estados Unidos ya no es el país con carácter moral, ético y mucho menos con algún tipo de temor a Dios. Entonces, ¿qué está pasando? El aumento al mal. Como le dije la otra vez, hace años, de los 50 y 60, el divorcio era muy poco mencionado en Estados Unidos. Era una vergüenza caer en ello. Ahora ya no. Luego el aborto. El aborto era otra de esas prácticas feas, inmorales, cuando surgió. Ahora ya no. Ahora, ¿cuál sigue? La transgénero. ¿Sabe por qué llegó el juicio a Sodoma y Gomorra? Por aceptar esa práctica, casualmente. ¿Sabe por qué Dios exterminó a esos países que estaban en Canaán antes? Porque practicaban el sacrificio de niños a los ídolos. Porque practicaban, la familia era despreciada y no había un solidez familiar. Se había perdido el carácter social, moral de la familia. ¿Para dónde vamos como país? En esa dirección. Usted mira eso, está en todo, en la educación menor y super, mediana y superior. Está en la educación en todos sus ramales, en todas sus áreas. Está en los programas de televisión, hasta cartoons, hasta los muñequitos, está infectado de esta enseñanza. Todo está así. ¿Qué sigue entonces? El juicio. Este país tiene influencia a nivel mundial. Y lo que aquí y lo que Estados Unidos hace, llega a ser también la práctica en nuestros países latinos. Y en el mundo también hay influencia. Así es que digo eso, hermanos, para decir, la persona que es prudente, distingue lo que está pasando, entiende lo que está pasando. Y entonces reconoce a Dios, discierne los actos de Dios. Y por eso sabe cuándo callar. Es el versículo que estaba leyéndoles en Amós, capítulo 5 y el verso 12. Sabe cuándo callar. Dice Amós 5:12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Y eso es lo que estamos viendo ahora en este país. En nuestro país latino es común eso. Desde aquí, desde el río hasta la Patagonia, Argentina, eso es muy común en nuestra cultura latina. Pero aquí no se miraba eso. Pero ahora se está viendo cada vez más y más y más. Y note, lo que quiero que aprendamos aquí es esto. Verso 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. ¿Qué calla? Calla reclamarle a Dios. Calla de andar diciendo cosas que ofenden a Dios. Dice Dios, por eso, yo sé cómo están ustedes, yo conozco la conducta de ustedes, yo sé. Entonces, el que es prudente se calla. En vez de acusar, condenar, a a mundo y reimundo y medio mundo, en vez de reclamar a Dios, como Daniel en su oración. Usted lee la historia, la lectura, la oración de Daniel, y Daniel confiesa que son sus, que los gobernantes de Israel le fallaron a Dios y le fallaron al pueblo. Y que con su mala conducta contra Dios, adelantaron, apresuraron el juicio de Dios. Por eso, hermanos, este es un tiempo de callar en cuanto a decir, aquel es el culpable, aquel es el culpable, aquel es el culpable. No, mejor callemos y confesemos a Dios. Dios dice, no reclames lo que viene. Eso está allí. No reclames lo que viene. Porque yo sé, y si usted lee todo el capítulo 5 de Amós, se va a dar cuenta cuánto Dios declara y juzga y condena a la nación. Y luego llama a los prudentes y dice, a los prudentes, cállense. Disciernan este juicio de Dios. Esto es juicio de Dios. Bueno, demanda personas sinceras. Ya sabemos entonces, la paz demanda personas prudentes. No hay duda, hermanos, que cuando hay prudencia en nosotros, hay paz interior y exterior. Cuando hay prudencia. Mire, hermanos, no tenemos por qué angustiarnos de la situación que está pasando. No tenemos por qué angustiarnos. ¿Por qué llegar a una condición de pánico? Ya sea por el virus o ya sea por la política. No debemos llegar a una condición de tanto pánico que nos enfermamos. No. Si hay confianza en Dios y hay conocimiento de la palabra y discernimiento en lo que Dios está haciendo, los cristianos ya leímos el último capítulo de este drama y ya sabemos cómo termina el drama, ¿o no? Entonces, ¿por qué voy a estar en una condición de pánico? Vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y el Señor se va a encargar de nosotros mientras nosotros nos encargamos de su obra. Mientras nos encargamos de su obra nosotros, Él se encargará de nosotros, como lo hace en todos los países del mundo donde su pueblo está, ya sea en paz o en turbulencias. Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Así es que la prudencia produce paz interior y produce paz exterior, pero también demanda personas sinceras. Note el verso 3 de nuestro capítulo 17 de Proverbios. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Crisol es un recipiente donde la plata se mete para purificarla, ¿no? Para limpiarla. Bien. El crisol es para la plata. La hornaza es un horno pequeño donde se mete el oro para que se purifique, para quitarle toda la impureza que el oro tiene. Para que quede puro oro, oro puro. Y ahí ya entonces el quilataje que debe de tener. El Señor dice, el crisol para la plata, que quede pura, y la hornaza para el oro, que quede puro. Pero Jehová prueba los corazones. Así es que alguien que dice, yo soy sincero. Mire, Salmo 26. El salmista aquí está diciendo, Señor, yo soy sincero. Júzgame, en el verso 1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Pero solo Dios sabe si el salmista en verdad es sincero. Solo Dios. Porque aunque dice él, júzgame, he confiado, escudriñame, examíname mi conducta, porque tu misericordia está delante de mis ojos, ando en tu verdad. Pero ¿quién es el único que conoce la verdad? Solo Dios. Note Jeremías 17. Por eso, Jeremías 17:9, el Dios declara esta declaración. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Conoce usted su corazón? Ni nosotros conocemos nuestro propio corazón. Porque dice, ¿quién lo conocerá? Y luego aclara en el verso 10, responde a la pregunta que él mismo hizo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así es que personas sinceras se necesitan para generar paz y para que haya paz. Cuando hay sincera confianza en Dios, hay paz. Nota lo que dice Isaías 26. Bueno, Salmo 119, mejor primero. Cuando hay sinceridad, note lo que dice Salmo 119 y el 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Saben, hermanos, una de las cosas que son básicas en la vida cristiana es leer la palabra de Dios. Es memorizar la palabra de Dios, es meditar en la palabra de Dios. El amor a la palabra no nace por tener una Biblia. En Estados Unidos yo creo que el promedio de familias tendrá una a dos, dos a tres Biblias. El promedio de familias, si sacamos cuántas Biblias hay en América, yo creo que alcanzaría una persona, una Biblia por persona de los 300 millones que hay. En las iglesias hay muchas Biblias que la gente deja allí, y en las familias cristianas el que poco tiene son dos, tres Biblias. Pero eso no genera amor a la palabra. No genera. ¿Qué es lo que genera amor a la palabra? ¿Leerla? ¿Creerla? ¿Memorizarla? ¿Meditar en ella? Cuando hay fe, cuando creemos la palabra, entonces conocerla es un gusto, una alegría. Conocerla, memorizarla, meditarla. Y cuando hay fe en ello, la palabra se vuelve entonces en verdad mucha, de mucha alegría, de mucha paz. Por eso dice la Escritura, mucha paz tienen los que aman tu ley. Paz. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, este miedo que nos embarga de repente se va. Yo sé, cristianos están diciendo, y en todo el mundo, no es nada más aquí en Estados Unidos, en todo el mundo los cristianos están diciendo, cuando pase la epidemia, voy a la iglesia. Tan pronto pase. Tan pronto, ya que me ponga la vacuna. Pero un vacunado todavía, el pánico no se va. Y no se va a ir. Porque lo que quita, ahora el pánico quita la paz, ¿o no? El pánico nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, el descanso, la vida calmada se va. ¿Cómo hacemos para tener paz? Ahí está en la palabra de Dios. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Y cómo la voy a amar? Hay que conocerla. ¿Y cómo la voy a conocer? Leyéndola, meditando, memorizando. Porque la palabra nos lleva a Dios, revela la persona de Dios, los planes de Dios, revela el carácter de Dios. Y cuando conocemos a Dios, tenemos paz. Pero cuando no leemos la palabra y no la conocemos, se nos va la paz automáticamente. Por eso la importancia de venir a la casa de Dios, porque aquí aprendemos de Dios, de la palabra de Dios, si hay enseñanza de la palabra, aprendemos de Dios, y entonces, en vez de estar como lo que les acabo de decir ahorita, que yo creo es lo que está pasando, en vez de ir a la casa, ay, ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Ya le dije, ¿qué va a pasar? En su tiempo Dios nos va a llevar, y nos reuniremos con Él en las nubes. Mientras tanto, Dios cuidará de nosotros. Eso es todo. Dios cuidará de nosotros. Que no me va a pasar nada entonces. No va a haber ninguna aflicción. No, cuando la luz se vaya, también los cristianos queden oscuros. ¿O no? Sí, a menos que haya un generador ahí que genere luz. Pero de otra manera, también. Cuando la sequía vino por el pecado de Israel, ¿qué le pasó a Elías? Cambió de dieta. No había más. Entonces, el hecho de que Dios nos cuida no quiere decir que no hayan dificultades. En la turbulencia, Dios está con nosotros. Mucha paz hay. Por eso, hermanos, la solución es simplemente conocer la palabra de Dios, porque hay mucha paz. Mucha paz. Y cuando hay sincera confianza en Dios, hay paz también. ¿Sí? Isaías 26. Note lo que dice el verso 3 de Isaías 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y cómo persevero en mi pensamiento en Dios? Leyendo la palabra, memorizándola, meditando, confiando en ella. Mi mente entonces, nuestra mente ahora, nuestros pensamientos están controlados por la palabra de Dios, por la persona de Dios, por lo que Dios revela en su palabra. Entonces, ¿cómo podemos estar saturados de la persona de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, y estar todavía miedosos, sin paz? Por eso la Escritura dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y ahora nos exhorta, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si vamos a tener paz, hermanos, la paz tiene sus demandas. Demanda personas sinceras. Eso es todo. Y lo demás lo hace Dios. Pero terminamos viendo esto último. Demanda personas con discernimiento. Verso 4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Note. Demanda personas con discernimiento. Verso 4. El malo está atento al labio inicuo. Note. Discernir, discernimiento, ya les dije, es una virtud del prudente. El prudente discierne. Hay discernimiento en el prudente. Ahora, aquí se mencionan dos personas que no son prudentes. Hay dos personas que no son prudentes. El malo y el mentiroso. ¿Cómo sabemos que no son prudentes? Por lo que hacen. El malo está atento al labio inicuo. Déjeme explicar, la palabra malo describe a alguien que está intoxicado. Esta es la idea aquí. Alguien que está como intoxicado. Alguien que ha sido dominado por el licor, por algún tipo de droga. Alguien que no está en sus condiciones cabales. Esta persona está mal. ¿No ha dicho una vez no ha mencionado esa palabra? Me siento mal. ¿Qué significa? ¿Que anda mal o que usted inmoralmente anda mal? ¿Que anda? No, nomás que se siente mal. Me siento mal, me siento enfermo. Esta es la idea aquí, el malo. Es alguien que por su condición en que está, se tambalea. Esta es la idea aquí. Alguien que no está bien, que está dominado por algo y en su control de eso algo se siente intoxicado, se tambalea por su condición, se tambalea. A esa persona que es así, le gusta escuchar al inicuo. ¿Y qué cosa es un inicuo? Un inicuo es una persona que habla sin sentido. Ese es un inicuo. Habla cosas vacías, sin sentido común. Yo no sé, seguramente que entre los oyentes y quizás aquí mismo habrá alguno que fue muy borracho. No que nada más tomó, pero se emborrachaba. Y el borracho habla cosas que ni él recuerda después, ni tampoco hacen sentido. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a escuchar a un borracho. Las cosas que dice no tienen sentido. No habla con coordinación, no hay coordinación en su pensamiento y en sus palabras. Eso es la idea aquí. El malo, el que está en esa condición de intoxicación, ese que está en esas palabras y que su condición no está en control del mismo, entonces le gusta platicar con alguien que habla ese tipo de esa manera. Y aquí vemos exactamente eso. Dos borrachos platicando. Dos que han perdido el control de sí mismos. Se escuchan unos a otros. Y esto es así cuando lo transportamos al aspecto espiritual. Personas que, aún en la práctica, personas que hablan y hablan y no hacen sentido lo que hablan. Su mente está controlada por un espíritu que no coordina sus pensamientos. Habla y se contradice con lo que dice y habla tanto y dice, ya cállate. Ya me cansé nomás de escucharte, tanto que hablas. Esta es la idea en el malo. Pero también dice que el mentiroso. Entonces, el malo le gusta escuchar al inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. El mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Alguien que es falso. Alguien que es falso. A esa persona, al mentiroso, le gusta escuchar la lengua detractora. ¿Y qué es detractora? ¿A qué se refiere una lengua detractora? La palabra detractora, de ahí viene la palabra trasquilar. Los pastores de ovejas trasquilan a las ovejas. Ahora, cuando las trasquilan, las dejan bien bonitas, ¿verdad? Bien arregladitas, las dejan bien hermosísimas, o una oveja trasquilada se ve fea. Se ve fea. Esa es la idea de una lengua detractora. En la práctica es alguien que trasquila el pelo, pero sin estilo. Por ejemplo, si uno que no es barbero dice, déjame cortarte el pelo. Y luego se va a dar cuenta. Y qué feo te quedó. ¿Quién te cortó el pelo? Te trasquilaron. Porque anda todo el pelo, unos largos, otros cortos, y el pelo no se le ve bien. Lo trasquilaron. Ese es un detractor. Un detractor es una persona, entonces, que trasquila a otros con sus palabras. Menoscaba a otra persona. En otras palabras, le gusta chismear. Andar en el chisme. Le gusta, su lengua es una lengua detractora. Le gusta trasquilar a las personas. ¿Qué hace el chismoso? Dice, yo no sé, pastor, yo no sé nada de chisme. Muy difícil, pero usted sabe. Hemos conocido algunos. Hermanos, ese es un detractor. ¿Y quién le gusta, a quién le gusta escuchar la lengua detractora? Dice allí, al mentiroso. Así es que, hermanos, el chisme es un bocado suave, dice, sabroso, pero es maligno. Trasquilamos a las personas cuando chismeamos de ellas. Y nuestro auditorio, los que les gusta escuchar eso, ¿sabe quiénes son? Los mentirosos. Entonces, los mentirosos se juntan con los chismosos y hacen una pareja, una mancuerna muy buena y dejan a todo el mundo trasquilados. ¿Me entiende, verdad? Ok. Entonces, hermanos, ni seamos malos, ni seamos mentirosos. Porque si andamos así, controlado nuestro pensamiento, por ideas malas, estamos controlados por algo que nos domina en nuestro pensar y en nuestro actuar, vamos a ir a escuchar entonces al inicuo, vamos a juntarnos con personas así, aunque no querramos, o sea, sin saber por lo que somos. ¿No ha oído un dicho que dice que los burros se buscan para rascarse? ¿O es algo nuevo eso? Eso sucede. Entonces, se empieza a juntar. Por eso el dicho este, dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas conversaciones, dice Corintios, el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí abajo, afuera, en el vulgo decimos que el que duerme con perros amanece con pulgas. Entonces, si vamos a evitar esas compañías, no seamos malos nosotros, huyamos de la mentira, que no sea práctica en nosotros eso, y entonces, poco a poco, los detractores se van a apartar de nosotros. Ellos solo se van a apartar de nosotros. Dice eso, demanda una persona que con discernimiento. Y terminamos el verso 5, demanda personas con amor al prójimo. Con amor al... Si va a haber paz, hermanos, definitivamente una persona con discernimiento tiene paz. Tiene paz. Hay que discernir entre personas con labios inicuos y personas que andan en chismes. Discernir y apartarnos de ellos. Pero ahora demanda personas con amor al prójimo. Verso 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Escarnecer al prójimo. El efecto es afrenta a Dios. Lo escarnece. Por eso no nos burlamos. No. De una persona con un defecto físico. No burlamos. ¿Recuerdan cuando unos jóvenes se burlaron de Eliseo? ¿Por qué se burlaban de Eliseo? ¿Recuerdan? Estaba pelón, era calvo. Y le llamaron calvo, calvo. Y a Dios no le agradó eso. Y le mandó un león, un oso. ¿Qué era? Un oso. Y lo mató. No nos burlamos de una persona con defectos. No. ¿Por qué? Porque ofendemos al hacedor. Dijo Dios, ¿quién hizo al mudo? Yo lo hice. ¿Quién hizo al ciego? Yo lo hice. Y cuando nos burlamos de una persona que tiene alguna deficiencia física, estamos burlándonos del que lo hizo. Así dice la Escritura. Allí lo tienen ustedes. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Cuando nos burlamos de alguien que es chaparro, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Hay tantas cosas en nosotros que no tenemos control de ellas. Dios las hizo así. Por ejemplo, ¿quién nos dio el color de la piel? Dios. No podemos cambiarla. ¿Quién nos hizo como somos? Dios. A veces hay personas que están enojadas con Dios porque se ven en el espejo y se caen mal ellos mismos. O sea, mira estas orejas tan grandes. ¿Quién las hizo así? Este pescuezo tan largo, si tuviera más cortito. Mi estatura tan alta, dice la muchacha, si fuera más chaparrita, a lo mejor hay un novio. Pero... O el muchacho alto, si yo estoy tan alto que no hay un novio, porque todos me quedan a la cintura. No podemos burlarnos de las cosas que no podemos cambiar. A veces no nos gusta la nariz. ¿Pero quién nos hizo la nariz? Los ojos. El tamaño. Nuestro físico. Claro, nosotros lo descomponemos a veces con las de harina, pero eso es cosa que nosotros hicimos. Pero Dios nos, como Dios nos hizo, fue Dios el que nos hizo. No podemos decir, yo no sé para qué soy así. Estamos reclamándonos a Dios, reclamándole a Dios. Y eso no podemos hacer. Igualmente cuando burlamos de alguien. Dice Dios, si te burlas de esa persona, te estás burlando de mí. Yo la hice. Y estamos despreciando. Y Dios dice, no, eso no estoy de acuerdo. Y va a venir juicio, dice Dios, que así va a ser. Pero luego dice, el que se alegra de la calamidad, no quedará sin castigo. Por eso, aunque nuestro enemigo esté sufriendo, dice Dios, si tu enemigo tiene hambre, tiene sed, no te alegres del mal que tiene. A veces es peligroso que si alguien nos hizo daño y le pasa algo, dice, qué bueno, me alegra que le pasó, ya era para que aprendas. Dice Dios, si te alegras de eso, le voy a quitar el mal de él y te lo voy a poner a ti. Te lo voy a poner a ti. Por eso no nos podemos alegrar cuando a alguien le va mal. Porque dice Dios, no lo hagas. Porque si hace eso, el que se alegra de la calamidad, no quedará sin castigo. No podemos burlarnos de países que no han tenido la capacidad de prosperar como otros. De personas que no tienen la capacidad. A veces personas nos dicen, mire, es que yo tengo esta situación, no puedo esto, no puedo lo otro. Y nos sentimos, y puede ser que nos sintamos o superiores o nos da risa. Cualquier sentimiento despectivo va a traer una nota de arriba. Alegrarse de la calamidad, dice, está bajo juicio. No quedará sin castigo. Y por supuesto, ninguna de estos dos tipos de personas tendrá paz. Por seguro, ni el que escarnece al pobre, ni el que se alegra de la calamidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya paz? Porque es lo que queremos. Amor al prójimo. Amor al prójimo. Amarlo. Sea ese un amigo o sea no un enemigo, hay que amarlo. Sea uno que quedó en deficiencia por un accidente o porque así nació. No podemos burlarnos ni despreciarlo porque eso va a traernos juicios. Bien, hermanos, vamos a detenernos aquí. Ya sabemos qué hacer si queremos paz. Y si queremos conflicto y guerra, ya sabemos qué hacer también. Así es que, si queremos generar conflicto, hagamos todo lo contrario de lo que llevamos en nuestras hojitas. Pero si queremos generar paz, aquí llevamos varias cosas, 6 cosas que podemos hacer. Y cuando tratamos de hacer estas cosas y esforzamos a hacer esas cosas y las llevamos a la práctica, le aseguro que tendremos paz. Le aseguro que tendremos paz. ¿Por qué? Porque Dios lo promete así. Dios lo promete de esa manera. Así es que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a continuar el próximo miércoles para hablar del contentamiento y qué va con ello. Aquí terminamos ahora esta primera parte que lo estudiamos bajo el contentamiento y la paz. Ahora vamos a estudiar la otra parte, esto fue hasta el verso 5, vamos a estudiar próximo miércoles, empezamos otra sección del capítulo 17 de Proverbios, que va a ir desde el verso 6 hasta el verso 9. Vaya leyéndolo a ver si le atinamos, si le atina a lo que estamos estudiando, y dice, mire, ya encontré aquí algo que me ayudó. Dios nos ayuda, hermanos, y nos guía Dios en nuestro trajín diario, en donde quiera que andemos, a tratar de ser generadores de paz, no de guerra, de paz, no de contiendas, no, de paz, ser generadores de paz. Y si queremos eso, Dios va a mandarnos oportunidades para ser generadores de paz.